da ese pantallazo. Pero hay otro detalle también, Nicoló, él es como un protagonista melancólico, no tiene mucha, él lo van llevando las circunstancias, ¿no? Las propias circunstancias, siempre hay alguien que lo tironea, que le propone tal cosa, o le ofrece, bueno, y va, incluso cuando le proponen dinero y que parece que va a ganar plata, tampoco va con demasiada locura. Él va y después se termina volviendo, o sea, va y viene constantemente. Digo que también es un reflejo, por otro lado, digamos, de esos vaivenes que hace Perú también, el propio Perú, ¿no? Para mostrar, porque aparte de los peruanos que aparecen, o italianos peruanizados, o no sé cómo se llaman, los peruanos que él después ve en Kansas City, de repente están ya inmersos en otro continente, en otro mundo, con otras lógicas. Y lo que me llama la atención en un momento, te voy a decir una pavada, ¿no? Pero en un momento él se encuentra con un tío abuelo que era siciliano, que había estado en Perú, en fin, en Kansas City, y habla con él y dice, nunca más lo volvió a ver. Es esa idea de que se encuentra con alguien, lo habla y después nunca más se volvió a ver. Y luego lo dejas así, lo decís sencillamente, pero me pareció como muy fuerte. Que alguien, ¿no? De su propia familia, ¿no? Hablan una vez, él le dice, le da un par de consejos y tiene que ver con esa movilidad constante.
Sí. ¿No? Sí, pero eso, ese detalle específico sí era como tomado de la realidad.
De la realidad, sí, claro, sí, claro, sí, de la realidad.
Porque, sí.
Vos tenés un hermano que vive en Estados Unidos y vos te viniste a Uruguay, entonces también eso refleja esto. Dos peruanos, dos hermanos, uno en el sur de América, el otro allá en el norte, y se quieren muchísimo, pero digo, es esa cuestión de cierta peruanidad de estar trashumante, de estar moviéndose.
Bueno, se ha dicho en relación a la emigración peruana que Lima es un lugar de paso, ¿no? No es real, porque en realidad el crecimiento de Lima te dice lo contrario, ¿no? Pero es un lugar de paso en el sentido de que llegan a Lima o a través de la segunda generación llegan a Lima y entonces es llevado a este micromundo de... Mucha de la gente de Chucuito también estuvo de paso, ¿no? Siguieron con mi hermano, Guido, alguna vez hablando, nos vemos, con él no es el que nos despedimos y nunca nos vimos. Además ahora está internet, o sea, estamos ya hablando demasiado todo el tiempo. Con mi hermano alguna vez hablando de que él está por allá, yo por acá, y qué sé yo, dice, oye, ¿cuándo terminará esto? ¿No? De abuelos, de parientes y nosotros mismos, ¿no? Muy pegados al Perú, sin duda, ¿no? Pero digamos al mismo tiempo preguntándonos, ya muy alejados, porque en el caso nuestro somos tercera generación, o sea, fueron los abuelos, ¿no? Muy alejados de eso que en la infancia tenía una resonancia más intensa, digamos, ¿no? Ya más volcados por las edades que tenemos también, haber transitado caminos muy diferentes de los que te pone, exige o pide o te ofrece el Perú. Pero sin embargo, bueno, siguió pasando, ¿no? De gente que nos conocimos ahí, crecimos, nacimos y después están anda por aquí y por allá. Como que siguieron ese viaje. Pero creo, de nuevo, que se aplica esta característica secundaria de Lima también a los peruanos en primer lugar que emigran, ¿no?
Bueno, y tiene que ver también con el fenómeno de la inmigración que ya es universal, digamos. Nosotros como uruguayos nos sorprende un poco esto que contás constantemente de inmigrantes que vienen a Perú, pero que después se van de Perú o se van a otros lados dentro de Perú y no van a parar, no paran, ¿no? En general, en Uruguay teníamos esa idea de que, por lo menos había una cierta idea de que era un país de inmigrantes y que la gente después no se iba tanto. Después empezó a moverse todo y ahora estamos en otro momento y a nadie le parece extraño ya que el mundo es muy chico y se está moviendo constantemente. Bueno, con este internet y toda esa historia puede ser que tenga otra relación. pero lo que aparece una y otra vez también es la dificultad para hablar de Perú como un todo, para decir qué es Perú, ¿no? Hay un español, que ahora no me acuerdo, de la generación del 98, no sé si era Unamuno, que decía que le dolía España. Y bueno, yo creo que también aparece en este libro tuyo que te duele el Perú.
Bueno, ahí hay varios escritores que han apuntado a ese tema, y ahí recomendaría un poema en particular de Sebastián Salazar Bondi, para no refundirlo en términos de lo que he escrito, ¿no? Porque creo que ahí hay muchos otros grandes ejemplos de esta relación un poco dolorosa, pero de amor al país y al mismo tiempo de entender ciertas cosas y otras no, que se llama Todo esto es mi país, que es un poema largo de Sebastián Salazar Bondi. Pero sí, ha habido, pues, y Lima en concreto ha tenido varios escritores, ¿no? Que, digamos, por un lado, grandes muestras de amor al terruño, a lo que es la ciudad, a lo que son sus costumbres, por supuesto en la música criolla o chabuca grande a un determinado momento de Lima y todo lo demás, ¿no? Pero también han habido libros como Lima Hora Cero, de Enrique Congreins, o Lima lo Horrible, es decir, Sebastián Salazar Bondi, ¿no? Entonces, y el mismo Ribeiro tiene también cosas, digamos, fuertes en relación a la ciudad. Una ciudad, bueno, con muy fuerte, con mucha personalidad y con muchos movimientos, como tú estás señalando, ¿no? Y que están reflejados en la literatura.
De alguna forma también, para que vean, digamos, ahora me voy a ir a los números, pero están también acá los números en el libro inédito, ¿no? En Cuadernos Corsarios, pero estamos hablando siempre lo mismo, del Perú. Dicen, más cercano en el tiempo y descansados en eso de que Dios es peruano, llegaron las sartenes, los cucharones, antiguas tradiciones culinarias y los maravillosos frutos que ofrece el territorio para dar impulso al ánimo nacional. El boom de la gastronomía, acompañado de una economía que crecía, mayor consumo, más ocupación y exportaciones en aumento. Esto obviamente tiene que ver con el brillo que tuvo, que tiene la cocina peruana, ¿no? La gastronomía peruana ocupó el primer lugar en casi todos lados. Y en otro momento agrega, dice, le diré algo en el lenguaje de los números. Los números y Dios, que por lo que veo son lo suyo, asuntos muy hermanados, ¿no? Bueno, poniendo cifras al optimismo de estas últimas décadas, para que vean lo que pasaba en Perú, ¿no? Lo que pasa en Perú. Hasta la llegada de la pandemia, el Producto Interno Bruto del Perú pasó de 51 mil millones de dólares, 51 mil millones, a 231 mil millones. En 18 años después, 231 mil. Es muy fuerte. ¿Qué cifras, verdad? En otras palabras, la economía se volvió más de 4 veces más rica. En el mismo periodo pasamos de 25 a 32 millones de habitantes. Y el ingreso por habitante, que es una ficción estadística, si las hay, se elevó de $2,000 a $7,000 anuales. Ojo, que son datos de organismos, bla, 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 pero cumplieron entonces la pandemia. Y bueno, lo que quiero decir es que todo eso hablaría de algo, de un gran optimismo, y él lo está diciendo que no es para ser optimista. O sea que la realidad tampoco es optimista.
Bueno, porque el personaje es, como lo has dicho antes, y en eso me distancio del personaje, porque no, es melancólico, pero en el sentido de una gran tradición de la cultura occidental, ¿no?
Claro.
No.
Cierto escepticismo,
claro,
también. El escepticismo, exacto, que obviamente Onetti, por ejemplo, lo tenía acá.
Claro, claramente. Exactamente, ¿no? O sea, en ese sentido,
¿no?
Es que tiene, exacto, tiene una mirada que dice sí, pero, que puede sonar mal y hasta horrible, ¿no? En un mundo más triunfalista, pero bueno, está inscrito en esa tonalidad, digamos, el personaje, y en esa tradición de mirada también de la literatura peruana, ¿no?
Crítica también, crítica.
Claro, ¿no? Muy creadora, muy cuestionadora, muy de celebración también, uh-huh, uh-huh. Pero también con esta cosa crítica, que bueno, ya eso tiene que ver también con la historia.
Con la
tradición. Una cosa que vale la pena agregar acá, ¿no? Que en esta mirada al Perú y en la mirada al Perú andino, pero también a los encuentros y desencuentros, la literatura fue muy por delante de las ciencias sociales, ¿no? De la sociología, y eso que hemos tenido unas épocas de muy buenos científicos sociales, sociólogos, antropólogos, el mismo Arguedas, ¿no? Pero han logrado decir más cosas y desentrañar más cosas en la literatura. La narrativa o el ensayo, pero muy literario, antes que las ciencias sociales llegaran, ¿no? Y a veces han llegado y no han logrado decir lo mismo, ¿no? Con la misma intensidad, no solo poética, sino también de conocimiento, de profundidad, ¿no?
Bueno, eso ocurre muchas veces, que la literatura, como da suelta la imaginación, y el escritor o la escritora se manejan de otra manera, la famosa inspiración, lo que es nada más que ni nada menos que libre asociación de ideas, de poder imaginar. Y mirá, ahora en la semana que viene en la Facultad de Comunicación, en la FIC, de Información y Comunicación, va a haber un encuentro sobre literatura y ciencia, y se basa básicamente en eso. Ese es el planteo, digamos, que la literatura muchas veces va por delante del saber científico, porque el saber científico tiene unos protocolos, tiene todo unos esquemas, y la literatura no. Hasta hace muy poco se la veía la literatura como que hacía cosas casi de entretenimiento, o de erotismo, o de humorismo, y ahora está cambiando y se le está reconociendo esto que acabas de decir vos, ¿no? Exactamente, Bruno. Esa capacidad que tiene para, sin poder formular leyes generales, de dar cuenta de fenómenos antes de que la propia ciencia se dé cuenta, ¿no? Lo pueda percibir. Acá dice, por ejemplo, el protagonista dice, un poeta que es muy escéptico, dice, un poeta capitalino, ¿no? De Lima, ¿no? Dice, un poeta capitalino llegó a decir que Lima limita al oeste con el océano Pacífico y al este con un idioma que no entiende.
Sí, eso lo dijo, en realidad no quise poner el nombre por si no le gustaba a él, ¿no? A Montalbetti. Sí, un poeta muy bueno, muy importante, ¿no? Pero en una entrevista dijo eso, ¿no? En estos vaivenes que hemos estado en los tiempos más recientes, ¿no? Donde todos nos preguntamos cosas. Entonces, él se refería, por supuesto, no al idioma, a las lenguas que he hecho aymara, sino más bien a las mentalidades, ¿no?
Claro, la mentalidad. Claro,
es una cosa más general, obvio, claro, obvio, ¿no? Lima tiene que entenderse con el resto del país, ¿no? Y el resto del país entender Lima.
Que es algo también muy latinoamericano, ¿no? Metrópolis gigantescas, ¿no?
Sí.
Hipertrofiadas y separados con el resto del país. También se habla aquí en Cuadernos Corsarios, se alude al Ñupe, al New Peruvian.
Ah,
el nuevo peruano.
Sí, sí.
¿No? Se alude, digamos, a eso. La idea de, lo dice en un momento Nicoló, empieza a decir que todo está cambiando y todo,
sí.
y hay nuevas disposiciones y hay nuevos hábitos. Todo esto en los últimos, que tiene que ver con el milagro económico, pero también tiene que ver con la globalización, digo, porque eso es lo mismo. Aquí se habló del nuevo uruguayo hace 15, estos últimos 20 años.
Claro.
O sea,
sí.
Muy similar al fenómeno.
Sí, bueno, eso lo he hecho a lo largo del libro, ¿no? De que he tomado cosas, digamos, eso de un grupo de WhatsApp,
claro.
De compañeros de colegio, no sé qué, o de la universidad, no me acuerdo cuál de los dos grupos, pero que hablaron de esto, ¿no? Aludiendo en última instancia a esos nuevos valores que comenzamos a ver, algunos nos gustan más, algunos menos, de este nuevo mestizaje, ¿no? En el campo cultural me refiero, ¿no? Y con qué valores se mueve la gente. Entonces, de ahí robé un poco esto y lo reconstruí y lo metí ahí, como por ese tema de que hablaba antes, ¿no? Mestizaje, proceso de cholificación, que han llamado sociólogos y antropólogos, de tratar de entender qué es lo que está surgiendo, ¿no? Y que lo verán los que vengan después, porque son
tiempos lentos, históricos, ¿no?
Sí, pero ella también lo dice en el sentido de que, digamos, ha habido nueva inmigración, ha habido cambios, hay gente que se va, y cómo va cambiando, yo qué sé, determinado bar de la esquina, determinada pizzería, todo está volando y va cambiándose. Y digo, sí. Eso, si bien estás hablando de Perú, yo creo que se puede aplicar a muchos países de América, y creo incluso de España, y tiene que ver con cambios mucho más profundos que está experimentando, digamos, el mundo, y que no son específicamente de Perú, o digamos, Perú lo está analizando ahí, lo estás analizando desde ese punto de vista, pero la idea esa de que está cambiando radicalmente la música, que está cambiando radicalmente la sensibilidad, que estamos cambiando, o sea, eso
está ocurriendo. Sí, trasciende completamente. No lo... puedo decir como algo singular del Perú, sino que se da con las características que tiene el Perú, ¿no? Que hemos estado más o menos conversando y eso.
Se da con mucha más complejidad.
¿Cómo?
En un país complejo.
Claro, se da en con cada mucha uno, ¿no? Con distintos niveles de complejidad, etcétera. En el origen del libro también tiene que ver otra cosa, que es ya una motivación más personal, ¿no? Que fue una especie de volver a, bueno, después que uno entra al colegio, va a la universidad y comienza a hacer su propia vida, te alejas de un montón de cosas, ¿no? Entre otras cosas, de mis tanos de la infancia y de algunas cosas que también me incomodaban, ¿no? De cuando fui al colegio, por ejemplo, desde chicos los hombres nos besábamos en los carrillos, ¿no? En Lima no se hacía eso, en el Perú, o por lo menos en la costa, no se hacía eso tan general. Entonces, algunas cosas como esas me incomodaban en el colegio, por ejemplo, ¿no? Que el colegio era un colegio de Lima, otro ambiente, y entonces, estos hombres, mujeres queridísimos, eran pues, primero que les encantaba andar en tribu, ¿no? Sobre todo el lado más siciliano, y por otro lado esto de los besos entre los hombres, y algunas veces los compañeritos se burlaban, ¿no? Entonces tuve esas pequeñas cositas que yo creo que me quedaron como una deuda, entonces los fui transformando yo como una deuda para con ellos, ¿no? Como un pedido de disculpas, ¿sabe Dios qué? Ahí ni los años de diván me ayudaron mucho. El asunto es que, llegado a ese punto de ponerme a escribir el libro, también lo tomé en ese sentido, ¿no? Como un poco de decirles, estén donde estén, aquí estoy.
Claro, y aparte de otro detalle, digamos, todo escritor cuando está escribiendo algo no sabe exactamente para qué o qué es lo que quiere decir. Porque si lo supiera, no estaría escribiendo todo eso, ¿no? Lo diría de otra forma, lo diría más directamente. Entonces, digamos, el mensaje o lo que quiere transmitir tu libro va pasando por otras frecuencias, por otros niveles. Capaz que estuvimos hablando demasiado del Perú o de las transformaciones del Perú, pero lo que transmite también tu libro, que no está en tu libro justo, pero está en el siguiente, pero lo voy a leer, es en un momento dice, citan a Borges que dijo: la amistad no es menos misteriosa que el amor o que cualquier otro aspecto de esta confusión que es la vida. Y esta confusión que es la vida también podría ser un título para los cuadernos corsarios, ¿no? Porque la confusión por la que va pasando Nicoló no es solo por las transformaciones y esas cosas tan, esos contrastes tan violentos y brutales del Perú, ¿no? A nivel cultural, psicológico me refiero, ¿no? Básicamente, sino es la propia confusión de esto que llamamos vida, ¿no? ¿No? Y para la cual no hay un camino al revés de, como se nos dijo, con tantas discursos dogmáticos, ¿no? De que la vida podía ser para tal lado, para tal otro. Vaya si Perú atravesó esos discursos dogmáticos, también lo atravesó Uruguay. La idea de que no hay instrucciones, ¿no? O sea, que es un camino que hay que hacer cada uno, como lo hace Nicoló, y para el cual no hay ruta preestablecida, ¿no?